Capítulo 52. Sistema de arranque. Circuito de arranque. Partes involucradas. Para que cualquier motor arranque, primero se debe rotar con una fuente de alimentación externa. El propósito y la función del circuito de arranque es crear la energía necesaria y transferirla de la batería al motor de arranque, que hace girar el motor. El circuito de arranque incluye los componentes mecánicos y eléctricos necesarios para hacer girar el motor para arrancar. El circuito de control incluye aquellos cables y componentes que transportan una corriente relativamente pequeña, como el interruptor de encendido, el interruptor de seguridad y el solenoide. El circuito de alimentación transporta la gran corriente necesaria para arrancar el motor e incluye la batería en sí, más los cables de la batería, el solenoide y el motor de arranque. Los circuitos de arranque modernos incluyen lo siguiente. Almohadilla 1. Motor de arranque. El motor de arranque es normalmente un motor eléctrico de 0,5 a 2,6 caballos de fuerza o 0,4 a 2 kilovatios, que puede desarrollar casi 8 caballos de fuerza, 6 kilovatios, durante un tiempo muy corto cuando arranca por primera vez un motor frío. Ver figura 52-1. Almohadilla 2. Batería. La batería debe tener la capacidad correcta, y estar cargada al menos al 75% para proporcionar la corriente y el voltaje necesarios para el funcionamiento correcto del arrancador. Almohadilla 3. Solenoide o relé de arranque. La alta corriente requerida por el arrancador debe poder encenderse y apagarse. Se necesitaría un interruptor grande si la corriente fuera controlada directamente por el conductor. En cambio, un pequeño interruptor de corriente o interruptor de encendido opera un solenoide o relé que controla la alta corriente al motor de arranque. Almohadilla 4. Unidad de arranque. La transmisión del motor de arranque utiliza un engranaje de piñón pequeño que hace contacto con los dientes del engranaje del volante del motor y transmite la potencia del motor de arranque para hacer girar el motor. Almohadilla 5. Switch de ignición. El interruptor de encendido y los interruptores de control de seguridad controlan el funcionamiento del motor de arranque. Ver figura 52-2. Piezas y funcionamiento del circuito de control. El motor se pone en marcha mediante un motor eléctrico que se controla mediante un interruptor de encendido con llave. El interruptor de encendido no opera el motor de arranque a menos que la transmisión automática esté en neutral o en estacionamiento, o el pedal del embrague esté presionado en vehículos con transmisión manual transeje. Esto es para prevenir cualquier accidente que pueda resultar de que el vehículo se mueva hacia adelante o hacia atrás cuando se arranca el motor. Los tipos de controles que se utilizan para asegurarse de que el vehículo no se mueva al arrancar incluyen los siguientes. Muchos fabricantes de automóviles usan un interruptor eléctrico llamado interruptor de seguridad neutral, que abre el circuito entre el interruptor de encendido y el motor de arranque para evitar el funcionamiento del motor de arranque, a menos que el selector de velocidades esté en neutral o en estacionamiento. El interruptor de seguridad se puede conectar a la columna de dirección dentro del vehículo cerca del piso o en el costado de la transmisión. Muchos fabricantes utilizan un dispositivo de bloqueo mecánico en la columna de dirección para evitar que el conductor gire el interruptor de llave a la posición de inicio a menos que el selector de marchas esté en punto muerto o estacionado. Muchos vehículos de transmisión manual también usan un interruptor de seguridad para permitir el arranque solo si se presiona el embrague. Este interruptor se denomina comúnmente interruptor de seguridad del embrague. Ver figura 52-3. Consulte la figura 52, tablero 1, un arrancador típico operado por solenoide. Consulte la figura 52-2, el cilindro de la cerradura es a menudo una parte separada del interruptor de encendido eléctrico, y lo opera directamente o usa un enlace entre dos componentes. Consulte la figura 52, tablero 3, para evitar que el motor arranque, generalmente se instala un interruptor eléctrico para abrir el circuito entre el interruptor de encendido y el solenoide de arranque. El circuito de control incluye el cableado pequeño y los componentes necesarios para controlar el solenoide. El solenoide de arranque controla el flujo de corriente eléctrica a través de los cables grandes de la batería del circuito de potencia que opera el motor de arranque. Arranque controlado por computadora. Operación. Muchos sistemas de encendido con llave, y la mayoría de los sistemas de botón para arrancar utilizan la computadora para arrancar el motor. La posición de inicio del interruptor de encendido en el botón de empujar para arrancar se usa como una señal de entrada al módulo de control del tren motriz abreviado, PCM. Antes de que el PCM arranque el motor, se deben cumplir las siguientes condiciones. Almohadilla 1. Se pisa el pedal del freno. Almohadilla 2. El selector de marchas está en estacionamiento o neutral. Almohadilla 3. El llavero o código correcto está presente en el vehículo. Un sistema típico de pulsar un botón para arrancar incluye la siguiente secuencia. La llave de encendido se puede girar a la posición de arranque, soltarla y el PCM arranca el motor hasta que detecta que ha arrancado. El PCM puede detectar que el motor ha arrancado mirando la señal de velocidad del motor. La velocidad de arranque normal puede variar entre 100 y 250 RPM. Si la velocidad del motor excede las 400 RPM, el PCM determina que el motor ha arrancado, y abre el circuito al terminal SO, arranque, del solenoide de arranque que detiene el motor de arranque. El arranque controlado por computadora es casi siempre parte del sistema si se utiliza un botón de arranque. Ver figura 52-4. Consulte la figura 52, tablero 4. En lugar de usar una llave de encendido para arrancar el motor, algunos vehículos usan un botón de arranque, que también se usa para detener el motor, como se muestra en este Jaguar. Arranque remoto. El arranque remoto, a veces llamado arranque remoto del vehículo, RVS, es un sistema que permite al conductor arrancar el motor del vehículo desde el interior de la casa o un edificio a una distancia de aproximadamente 200 pies, 65 metros. Las puertas permanecen cerradas para reducir la posibilidad de robo. Esta característica permite que el sistema de calefacción o aire acondicionado se inicie antes de que llegue el conductor. Ver figura 52-5. Nota, la mayoría de los sistemas de arranque remoto apagan el motor después de 10 minutos de tiempo de funcionamiento, a menos que se reinicie con el control remoto. Consulte la figura 52, tablero 5, el botón superior de este llavero es el botón de inicio remoto. Funcionamiento del motor de arranque. Principios. Un motor de arranque utiliza principios electromagnéticos para convertir la energía eléctrica de la batería, hasta 300 amperios, en energía mecánica, hasta 8 caballos de fuerza o 6 kilovatios, para arrancar el motor. La corriente para el motor de arranque o el circuito de potencia se controla mediante un solenoide o relé, que a su vez está controlado por el interruptor de encendido operado por el conductor. La corriente viaja a través de las escobillas hacia los devanados del inducido, donde se crean otros campos magnéticos alrededor de cada bucle de alambre de cobre en el inducido. Los dos fuertes campos magnéticos creados dentro de la carcasa del motor de arranque crean la fuerza que hace girar la armadura. Dentro de la carcasa del motor de arranque hay un fuerte campo magnético creado por los imanes de la bobina de campo. La armadura, un conductor, se instala dentro de este fuerte campo magnético, con poca holgura entre la armadura y las bobinas de campo. Los dos campos magnéticos actúan juntos y sus líneas de fuerza se amontonan o son fuertes en un lado del alambre del bucle de la armadura, y se debilitan en el otro lado del conductor. Esto hace que el conductor, armadura, se mueva desde el área de fuerte campo magnético hacia el área de débil campo magnético. Ver las figuras 52-6 y 52-7. La diferencia en la intensidad del campo magnético hace que en la una distancia de aproximadamente 200 pies, o 65 metros, las puertas permanecen cerradas para reducir la posibilidad de robo. Esta característica permite que el sistema de calefacción o aire acondicionado se inicie antes de que llegue el conductor. Ver figura 52-5. Nota, la mayoría de los sistemas de arranque remoto apagan el motor después de 10 minutos de tiempo de funcionamiento, a menos que se reinicie con el control remoto. Armadura para girar. Esta fuerza de rotación, o par, aumenta a medida que aumenta la corriente que fluye a través del motor de arranque. El par de un motor de arranque está determinado por la fuerza de los campos magnéticos dentro del motor de arranque. La intensidad del campo magnético se mide en amperios vueltas. Si aumenta la corriente o el número de vueltas del cable, aumenta la intensidad del campo magnético. El campo magnético del motor de arranque lo proporcionan dos o más zapatas polares y bobinados de campo. Los zapatos de poste están hechos de hierro, y se fijan al marco con tornillos grandes. Ver figura 52-8. La figura 52-9 muestra las trayectorias de las líneas de flujo magnético dentro de un motor de cuatro polos. Los devanados de campo generalmente están hechos de una cinta de cobre pesada para aumentar su capacidad de transporte de corriente y la intensidad del campo electromagnético. Ver figura 52-10. Los motores de arranque de automóviles suelen tener zapatas de cuatro polos, y de dos a cuatro devanados de campo para proporcionar un fuerte campo magnético dentro del motor. Las zapatas de poste que no tienen devanados de campo están magnetizadas por líneas de flujo de los postes enrollados. Consulte la figura 52, tablero 6. Este motor eléctrico de bobinado en serie muestra la operación básica con solo dos cepillos, un cepillo caliente y un cepillo de tierra. La corriente fluye a través de ambas bobinas de campo, luego a través del cepillo caliente, y el devanado de bucle de la armadura, antes de llegar a tierra a través del cepillo de tierra. Consulte la figura 52-7, la interacción de los campos magnéticos de los bucles del inducido y las bobinas de campo crea un campo magnético más fuerte en el lado derecho del conductor, lo que hace que el bucle del inducido se mueva hacia la izquierda. Motores en serie. Un motor en serie desarrolla su par máximo en el arranque inicial, o 0 RPM, y desarrolla menos par a medida que aumenta la velocidad. Un motor en serie se usa comúnmente para un motor de arranque de automóvil debido a sus características de alta potencia de arranque. Un motor de arranque en serie desarrolla menos par a altas RPM, porque se produce una corriente en el propio arrancador que actúa contra la corriente de la batería. Debido a que esta corriente trabaja contra el voltaje de la batería, se llama fuerza contraelectromotriz, o CEMF. Esta CEMF se produce por inducción electromagnética en los conductores de la armadura, que cortan las líneas de fuerza magnéticas formadas por las bobinas de campo. Este voltaje inducido opera contra el voltaje aplicado suministrado por la batería, lo que reduce la fuerza del campo magnético en el arrancador. Debido a que la potencia o par del motor de arranque depende de la fuerza de los campos magnéticos, el par del motor de arranque disminuye a medida que aumenta la velocidad del motor de arranque. Un arrancador de bobinado en serie también consume menos corriente a velocidades más altas, y sigue aumentando en velocidad bajo cargas ligeras. Esto podría provocar la destrucción del motor de arranque a menos que se controle o evite. Ver figura 52-11. Consulte la figura 52-8, los bucles del inducido giran debido a la diferencia en la fuerza del campo magnético. Los bucles se mueven desde una fuerza de campo magnético fuerte hacia una fuerza de campo magnético más débil. Consulte la figura 52-9, líneas de fuerza magnéticas en un motor de cuatro polos. Consulte la figura 52 tablero 10, una zapata de poste y bobinado de campo. Consulte la figura 52-11. Este diagrama de cableado ilustra la construcción de un motor eléctrico devanado en serie. Observe que toda la corriente fluye a través de las bobinas de campo, luego a través del inducido, en serie, antes de llegar a tierra. Motores de derivación. Los motores eléctricos de tipo derivación tienen las bobinas de campo en paralelo, o derivación, a través del inducido. Un motor de derivación tiene las siguientes características. Un motor en derivación no disminuye el par a mayores RPM del motor, porque el CEMF producido en el inducido no disminuye la fuerza de la bobina de campo. Sin embargo, un motor de derivación no produce un par de arranque tan alto como el producido por un motor devanado en serie y no se utiliza para arrancadores. Algunos motores eléctricos pequeños, como los que se utilizan para los limpiaparabrisas, utilizan un motor de derivación, pero la mayoría utiliza imanes permanentes en lugar de electroimanes. Ver figura 52-12. Consulte la figura 52-12. Este diagrama de cableado ilustra la construcción de un motor eléctrico de tipo derivación y muestra las bobinas de campo en paralelo o derivación, a través del inducido. Consulte la figura 52-13. Un motor compuesto es una combinación de tipos en serie y en derivación, que utiliza parte de las bobinas de campo conectadas eléctricamente en serie con el inducido y parte en paralelo o derivación. Motores de imanes permanentes. Un arrancador de imán permanente abreviado, PM, utiliza imanes permanentes que mantienen una intensidad de campo constante, al igual que un motor de derivación, por lo que tienen características de funcionamiento similares. Para compensar la falta de par, todos los arrancadores PM usan reducción de engranajes para multiplicar el par del motor de arranque. Los imanes permanentes utilizados son una aleación de neodimio, hierro y boro y son casi 10 veces más potentes que los imanes permanentes utilizados anteriormente. Motores compuestos. Un motor de bobinado compuesto, o compuesto, tiene las características de funcionamiento de un motor en serie y un motor de tipo derivación, porque algunas de las bobinas de campo están conectadas al inducido en serie y algunas, generalmente solo una, están conectadas directamente a la batería. En paralelo o, derivación, con el inducido. Los motores de arranque de bobinado compuesto se usan comúnmente en Ford, Chrysler y algunos arrancadores GM. La bobina de campo devanada en derivación se denomina bobina de derivación, y se utiliza para limitar la velocidad máxima del arrancador. Debido a que la bobina de derivación se energiza tan pronto como la corriente de la batería se envía al motor de arranque, se utiliza para activar la transmisión del motor de arranque en los arrancadores de tipo de acoplamiento positivo Ford más antiguos. Ver figura 52-13. ¿Cómo funciona el motor de arranque? Partes involucradas. Un motor de arranque consta del soporte estructural principal llamado alojamiento de campo, un extremo del cual se denomina alojamiento del extremo del conmutador, o del extremo de la escobilla, y el otro extremo, alojamiento del extremo del impulsor. La carcasa del extremo de transmisión contiene el engranaje del piñón de transmisión, que engrana con los dientes del engranaje del volante del motor para arrancar el motor. La placa del extremo del conmutador soporta el extremo que contiene las escobillas de arranque. Los pernos pasantes mantienen unidos los tres componentes. Ver figura 52-14. Bobinas de campo. La carcasa de acero del motor de arranque contiene imanes permanentes o cuatro electroimanes que están conectados directamente al borne positivo de la batería para proporcionar un fuerte campo magnético dentro del arrancador. Los cuatro electroimanes usan alambre pesado de cobre o aluminio envuelto alrededor de un núcleo de hierro dulce, que está contorneado para encajar contra la superficie interna redondeada del marco del motor de arranque. Los núcleos de hierro dulce se denominan zapatas de poste. Dos de las zapatas de cuatro polos se envuelven con alambre de cobre en una dirección para crear un imán del polo norte, y las otras dos zapatas de polos se envuelven en la dirección opuesta para crear un imán del polo sur. Estos imanes, cuando se energizan, crean fuertes campos magnéticos dentro de la carcasa del motor de arranque y, por lo tanto, se denominan bobinas de campo. Los núcleos de hierro dulce, zapatas de poste, a menudo se denominan postes de campo. Ver figura 52-15. Armadura. Dentro de las bobinas de campo hay una armadura que está soportada con bujes o cojinetes de bolas en ambos extremos, lo que le permite girar. La armadura está construida con discos delgados y circulares de acero laminados juntos y enrollados a lo largo con alambre de cobre aislado de gran calibre. El núcleo de hierro laminado soporta los lazos de cobre del alambre y ayuda a concentrar el campo magnético producido por las bobinas. Ver figura 52-16. El aislamiento entre las laminaciones ayuda a aumentar la eficiencia magnética en el núcleo. Para reducir la resistencia, los conductores del inducido están hechos de un alambre de cobre grueso. Los dos extremos de cada conductor están unidos a dos barras de conmutador adyacentes. El conmutador está hecho de barras de cobre aisladas entre sí por mica o algún otro material aislante. Ver figura 52-17. El núcleo de la armadura, los devanados y el conmutador están ensamblados en un eje de armadura largo. Este eje también lleva el piñón que engrana con la corona del volante del motor. Consulte la figura 52, tablero 14, un motor de arranque típico que muestra la carcasa del extremo del variador. Consulte la figura 52, tablero 15, zapatas de poste y devanados de campo instalados en la carcasa. Consulte la figura 52, tablero 16, una armadura típica de motor de arranque. El núcleo de la armadura está hecho de secciones delgadas de chapa ensambladas en la armadura. Eje, que se utiliza para aumentar la fuerza del campo magnético. Consulte la figura 52-17. Una armadura que muestra cómo se conectan sus bucles de alambre de cobre al conmutador. Cepillos de arranque. Para suministrar la corriente adecuada a la armadura, un motor de cuatro polos debe tener cuatro escobillas montadas en el conmutador. La mayoría de los arrancadores de automóviles tienen dos escobillas con conexión a tierra y dos aisladas, que se mantienen contra el conmutador mediante la fuerza del resorte. Los extremos de los devanados de la armadura de cobre están soldados a los segmentos del conmutador. La corriente eléctrica que pasa a través de las bobinas de campo pasa luego al conmutador del inducido mediante escobillas que pueden moverse sobre los segmentos del inducido giratorio. Estos cepillos están hechos de una combinación de cobre y carbono. El cobre utilizado aquí es un buen material conductor. El carbón agregado a las escobillas de arranque ayuda a proporcionar la lubricación tipo grafito necesaria para reducir el desgaste de las escobillas y los segmentos del conmutador. El motor de arranque usa 4 cepillos, 2 cepillos para transferir la corriente desde las bobinas de campo al inducido y 2 cepillos para proporcionar la ruta de retorno a tierra para la corriente que fluye a través del inducido. Los 2 juegos de pinceles incluyen almohadilla 1. 2 escobillas aisladas, que se encuentran en soportes y están aisladas de la carcasa. Almohadilla 2. 2 cepillos de tierra, que utilizan conexiones de alambre de cobre trenzado desnudo a los cepillos. Los portaescobillas de tierra no están aislados, y se conectan directamente a la carcasa de campo o la carcasa del extremo de la escobilla. Ver figura 52-18. Campos de imanes permanentes. Los imanes permanentes se utilizan en lugar de las bobinas de campo electromagnético, y las zapatas polares en muchos arrancadores de hoy. Esto elimina el circuito de campo del motor, que a su vez elimina la posibilidad de fallas en la bobina de campo y otros problemas eléctricos. El motor tiene solo un circuito de inducido. Consejo técnico. No golpees ese motor de arranque. En el pasado, era común ver a los técnicos de servicio presionando un motor de arranque en su esfuerzo por diagnosticar una condición de falta de arranque. A menudo, el impacto del golpe en el motor de arranque alineó o movió las escobillas, la armadura y los bujes. Muchas veces, el motor de arranque funcionó después de ser golpeado, aunque solo fuera por un corto tiempo. Sin embargo, la mayoría de los principiantes utilizan campos de imanes permanentes, y los imanes se pueden romper fácilmente si se golpean. Un imán que se rompe se convierte en 2 imanes más débiles. Algunos de los primeros iniciadores de imanes permanentes utilizaban imanes que estaban pegados o adheridos a la carcasa de campo. Si se golpea con una herramienta pesada, los imanes podrían romperse con partes del imán cayendo sobre el inducido, y dentro de las cavidades de los cojinetes, haciendo que el motor de arranque sea imposible de reparar o reconstruir. Ver figura 52-19. Consulte la figura 52-18, un corte de un motor de arranque típico que muestra el conmutador, las escobillas y el resorte de las escobillas. Consulte la figura 52, tablero 19. Esta caja de campo de imán permanente del motor de arranque se arruinó cuando alguien usó un martillo en la caja de campo en un intento de arreglar un motor de arranque que no funcionó. Un reemplazo total es la única solución en este caso. Consulte la figura 52 en el tablero 20. Un motor de arranque con reducción de engranajes típico. Arrancadores con reducción de marchas. Finalidad y función. Muchos fabricantes de automóviles utilizan arrancadores con reducción de engranajes. El propósito de la reducción de engranajes, generalmente de 2, 1 a 4, 1, es aumentar la velocidad del motor de arranque, y proporcionar la multiplicación de par necesaria para arrancar un motor. A medida que aumenta la velocidad de rotación de un motor de vanado en serie, el arrancador produce menos energía y se extrae menos corriente de la batería porque el inducido genera mayor CMF a medida que aumenta la velocidad del arrancador. Sin embargo, el par máximo de un motor de arranque se produce a 0 RPM, y el par disminuye al aumentar las RPM. Un motor de arranque más pequeño que utilice un diseño de reducción de engranajes puede producir la potencia de arranque necesaria con requisitos de amperaje reducidos. Los requisitos de corriente más bajos significan que se pueden utilizar cables de batería más pequeños. Muchos arrancadores de imán permanente utilizan un conjunto de engranajes planetarios, un tipo de reducción de engranajes, para proporcionar el par necesario para el arranque. Ver figura 52-20. Accionamiento de arranque. Finalidad y función. Una transmisión de arranque incluye pequeños engranajes de piñón que se engranan, y hacen girar el engranaje más grande en el volante del motor o placa flexible para arrancar. El piñón debe engranar con el engranaje del motor un poco antes de que el motor de arranque gire para evitar daños graves al engranaje de arranque o al motor, pero debe desconectarse después de que arranque el motor. Los extremos del piñón de arranque están usados para ayudar a que los dientes se engranen más fácilmente sin dañar los dientes de la corona del volante. Ver figura 52-21. Consulte la figura 52, tablero 21, un corte de un motor de arranque típico que muestra todas las partes internas. Figura 52, tablero 22, la relación entre la corona y el piñón suele ser de 15, 1 a 20, 1. Relación de engranaje de arranque. La relación entre el número de dientes de la corona del motor y el número del piñón de arranque está entre 15, 1 y 20, 1. Un engranaje de piñón de arranque pequeño típico tiene 9 dientes que hacen girar una corona dentada del motor con 166 dientes. Esto proporciona una reducción de engranajes de 18, 1, por lo tanto, el motor de arranque gira aproximadamente 18 veces más rápido que el motor. La velocidad normal de arranque del motor es de 200 RPM, varía de 70 a 250 RPM. Esto significa que la velocidad del motor de arranque es 18 veces más rápida, o 3.600 RPM del motor de arranque. Si el motor arranca y se acelera a 2000 RPM, velocidad normal del motor en frío, el motor de arranque es destruido por la alta velocidad, 36.000 RPM, si el motor de arranque no se desenganchó del motor. Ver figura 52-22. Funcionamiento del motor de arranque. Todos los mecanismos de accionamiento del motor de arranque utilizan un tipo de embrague unidireccional que permite que el motor de arranque gire el motor, pero luego gira libremente si la velocidad del motor es mayor que la velocidad del motor de arranque. Este embrague, llamado embrague de rueda libre, protege el motor de arranque de daños si el interruptor de encendido se mantiene en la posición de arranque después de que arranca el motor. El embrague de rueda libre, que está integrado como parte de la unidad de transmisión del motor de arranque, utiliza bolas o rodillos de acero instalados en muescas cónicas. Ver figura 52-23. Esta forma cónica fuerza las bolas o los rodillos firmemente en la muesca cuando giran en la dirección necesaria para arrancar el motor. Cuando el motor gira más rápido que el piñón de arranque, las bolas o los rodillos son forzados a salir de la muesca cónica estrecha, lo que permite que el engranaje del piñón gire libremente o rebase. El resorte entre la espiga o polea de transmisión y el piñón y embrague de rueda libre se llama resorte de malla. Ayuda a amortiguar y controlar el acoplamiento del piñón de mando del motor de arranque con el engranaje del volante del motor. Este resorte también se llama resorte de compresión, porque el solenoide de arranque o el yugo de arranque comprime al resorte, y la tensión del resorte hace que el piñón de arranque se acople al volante del motor. Consulte la figura 52, tablero 23. Funcionamiento del embrague de rueda libre. Figura A, el motor de arranque acciona el piñón de arranque y arranca el motor. Los rodillos están encajados contra la fuerza del resorte en sus ranuras. Figura B, el motor ha arrancado y gira más rápido que la armadura del motor de arranque. La fuerza del resorte empuja los rodillos para que puedan girar libremente. Modo de fallo. Un motor de arranque es generalmente una unidad confiable, y no requiere reemplazo a menos que esté defectuoso o gastado. El mayor desgaste se produce en la sección del embrague de rueda libre de la unidad de accionamiento del motor de arranque. Las bolas o los rodillos de acero se desgastan y, a menudo, no se encajan firmemente en las muescas usadas, como es necesario para el arranque del motor. Un motor de arranque desgastado puede hacer que el motor de arranque funcione, y luego deje de hacer girar el motor más, creando un ruido de gemido. El zumbido indica que el motor de arranque está funcionando, y que la transmisión del arrancador no está girando el volante del motor. Todo el motor de arranque se reemplaza como una unidad. La sección del embrague de rueda libre de la transmisión del motor de arranque no puede ser reparada por separado porque la transmisión es una unidad sellada. Es más probable que los accionamientos de arranque fallen de forma intermitente al principio y luego con más frecuencia, hasta que sea necesario reemplazarlos para arrancar el motor. La falla intermitente de la transmisión del motor de arranque o chirrido del motor de arranque suele ser más notoria durante el clima frío. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un Bendix? Los motores de arranque de modelos más antiguos a menudo usaban un mecanismo de transmisión Bendix, que usaba inercia para acoplar el piñón de arranque con el engranaje del volante del motor. La inercia es la tendencia de un objeto estacionario a permanecer estacionario, debido a su peso, a menos que sea forzado a moverse. En estos motores de arranque de modelos más antiguos, el engranaje de piñón de arranque pequeño estaba unido a un eje con roscas, y el peso de este engranaje hacía que girara a lo largo del eje roscado, y engrane con el volante cada vez que giraba el motor de arranque. Si la velocidad del motor era mayor que la velocidad del motor de arranque, el piñón se empujaba hacia atrás a lo largo del eje roscado, y se desengranaba con el engranaje del volante. El mecanismo de transmisión Bendix generalmente no se ha utilizado desde principios de la década de 1960, pero algunos técnicos usan este término al describir una transmisión de arranque. Consulte la figura 52, tablero 24. Diagrama de cableado de un solenoide de arranque típico. Observe que tanto el devanado de tracción como el de retención se activan cuando el interruptor de encendido se gira por primera vez a la posición de inicio. Tan pronto como el disco de contacto del solenoide hace contacto eléctrico con los terminales BM, la corriente de la batería se conduce al motor de arranque y neutraliza eléctricamente el devanado de tracción. Solenoides de arranque. Funcionamiento del solenoide. Un solenoide de arranque es un interruptor electromagnético que contiene dos devanados electromagnéticos separados pero conectados. Este interruptor se utiliza para activar el motor de arranque y controlar la corriente de la batería al motor de arranque. Bobinados solenoides. Los dos devanados internos contienen aproximadamente el mismo número de vueltas pero están hechos de alambre de diferente calibre. Ambos devanados juntos producen un fuerte campo magnético que empuja un émbolo de metal hacia el solenoide. El émbolo está unido al motor de arranque a través de una palanca de horquilla de cambio. Cuando el interruptor de encendido se gira a la posición de inicio, el movimiento del émbolo hacia el solenoide hace que la transmisión del motor de arranque se acople a la corona dentada del volante. Almohadilla 1. El devanado de calibre más pesado, llamado devanado de tracción, es necesario para atraer el émbolo hacia el solenoide, y está conectado a tierra a través del motor de arranque. Almohadilla 2. El devanado de calibre más ligero, llamado devanado de retención, que está conectado a tierra a través del marco del motor de arranque, produce suficiente fuerza magnética para mantener el émbolo en posición. El propósito principal de usar dos devanados separados es permitir la mayor cantidad de corriente posible para operar el motor de arranque y, al mismo tiempo, proporcionar el fuerte campo magnético necesario para mover la transmisión del motor de arranque en acoplamiento. Ver figura 52-24. Operación. Almohadilla 1. El solenoide opera tan pronto como el relé de encendido o controlado por computadora energiza las terminales SO, de arranque. En ese instante, el émbolo se introduce en el solenoide lo suficiente como para activar el motor de arranque. Almohadilla 2. El émbolo hace contacto con un disco de metal que conecta el borne de la batería del solenoide al terminal del motor. Esto permite que la corriente completa de la batería fluya a través del solenoide para operar el motor de arranque. Almohadilla 3. El disco de contacto también desconecta eléctricamente el devanado de tracción. El solenoide debe funcionar para suministrar corriente al motor de arranque. Por lo tanto, si el motor de arranque funciona, el solenoide está funcionando, aunque tenga una alta resistencia externa que podría causar un funcionamiento lento del motor de arranque. Consulte la figura 52 tablero 25 a armadura de arranque del tamaño de la palma de la mano. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se hacen tan pequeños los entrantes? Los motores de arranque y la mayoría de los componentes de un vehículo se fabrican lo más pequeños y livianos posible para ayudar a aumentar el rendimiento del vehículo y la economía de combustible. Un motor de arranque puede construirse más pequeño debido al uso de reducción de engranajes e imanes permanentes para lograr el mismo par de arranque que un motor de arranque de transmisión recta, pero utilizando componentes mucho más pequeños. Ver figura 52 tablero 25 para un ejemplo de una armadura de arranque de automóvil que es del tamaño de la palma de la mano. Sistema Stop-Start. Finalidad y función. Los sistemas de arranque y parada están diseñados para aumentar el ahorro de combustible y reducir las emisiones de escape. Se estima que la economía de combustible y la reducción de las emisiones de CO2 son del 5% al 10%, dependiendo del vehículo y cómo se esté operando. Con el mecanismo de parada y arranque, el motor se detiene para reducir el consumo de combustible cuando el vehículo se detiene en las señales de tráfico o en condiciones de tráfico de parada y marcha. Varios fabricantes de vehículos se refieren a los sistemas de arranque y parada utilizando diferentes términos que incluyen Almohadilla 1. Auto-stop. Ver figura 52-26. Almohadilla 2. Stop-start. Almohadilla 3. Parada en vacío, Honda. Almohadilla 4. Parada inteligente, Toyota. Almohadilla 5. Stop and go inteligente, Kia. Almohadilla 6. Auto Start Stop, BMW, y Almohadilla 7. Engine Stop Start abreviado, SS, Chrysler. Consulte la figura 52, tablero 26, un sistema Buick AutoStop le permite al conductor saber cuando el motor está parado. Condiciones de parada arranque. Antes de que el PCM active la función de parada y arranque, se deben alcanzar los siguientes parámetros. Almohadilla 1. La velocidad del motor está dentro del rango de ralentí. Almohadilla 2. El pedal del acelerador no está pisado. Almohadilla 3. La velocidad del vehículo es baja o nula, según el tipo de motor de arranque utilizado. Almohadilla 4. El estado de carga de la batería abreviado, SOC, está por encima del umbral. Y. Almohadilla 5. El capó está cerrado. Componentes del sistema Stop-Start. Se estima que un sistema de arranque y parada enciende el motor unas 500.000 veces en la vida útil del vehículo, en comparación con unas 5.000 veces para un sistema de arranque convencional. Un sistema típico de parada y arranque incluye los siguientes componentes. Almohadilla 1. Una batería de fibra de vidrio absorbida abreviada, AGM, o una batería mejorada de plomo ácido abreviada, LA. Almohadilla 2. Sensor de batería. Utilizado por el PCM para determinar la corriente que entra y sale de la batería con el fin de estimar la batería SOC. Almohadilla 3. A velocidades más bajas del motor. Almohadilla 4. Interruptor de capó, utilizado por el PCM para desactivar el paro arranque si el capó está abierto. Almohadilla 5. Unidad de control HVAC, utilizada para arrancar el motor si se requiere refrigeración o calefacción en el habitáculo. Consulte la figura 52 tablero 27, el uso de dos solenoides permite el control independiente del engranaje del piñón y la activación del motor. Diseños de motor de arranque. Debido a que es necesario volver a arrancar el motor muchas veces al día, si se conduce en un tráfico muy congestionado, el motor de arranque debe ser robusto y capaz de arrancar el motor más de 500.000 veces durante la vida útil del sistema. Hay tres diseños de arrancadores utilizados en el sistema de arranque y parada que incluyen. Almohadilla 1. Iniciador de compromiso avanzado abreviado, AE. Un iniciador de compromiso avanzado funciona como un iniciador típico. Cuando está energizado, el piñón se desplaza hacia adelante por medio del solenoide de arranque, y se acopla con la corona dentada del motor, o volante, e inmediatamente gira. Este diseño de motor de arranque requiere que la velocidad del motor sea cero antes de que se pueda volver a conectar y reiniciar el motor. Para sobrevivir al mayor uso se requieren cepillos eléctricos de larga duración, además de un mecanismo de resorte de piñón mejorado que reduce la corona o el desgaste del volante. Almohadilla 2. Arrancador de solenoide tándem abreviado, TS. El uso de un motor de arranque que tiene dos solenoides permite que el motor de arranque active el volante del motor cuando todavía está en movimiento, como cuando el vehículo se detiene por inercia. Un diseño de arrancador de solenoide en tándem también puede arrancar el motor en 0,5 y 1,5 segundos, en comparación con aproximadamente 3 segundos para un arrancador convencional. Un arrancador convencional usa el solenoide para acoplar el piñón del arrancador. Luego, cuando está siendo sostenido por el devanado de retención, el solenoide energiza el motor de arranque haciendo girar el motor. El uso de un solenoide doble permite que las dos funciones del solenoide de arranque funcionen de forma independiente. Se utiliza un solenoide para acoplar el motor de arranque en la corona dentada del motor. El otro solenoide se usa para activar la operación del motor de arranque, ver figura 52 tablero 27. Esto permite que el motor de arranque vuelva a conectar y arrancar el motor cuando las RPM del motor están cayendo de ralentí, aproximadamente 600 RPM a 0 RPM. Un motor de arranque con solenoide en tándem es casi idéntico en tamaño y forma, por lo que se puede utilizar en casi cualquier motor. Almohadilla 3. Arrancador permanentemente comprometido abreviado, P. Un arrancador conectado permanentemente ofrece los tiempos de reinicio más rápidos y silenciosos de todos los sistemas basados en motor de arranque. En este sistema, los engranajes del motor de arranque y del volante están conectados permanentemente, por lo que no hay problemas con el acoplamiento y el desacoplamiento del engranaje. El motor de arranque P elimina el mecanismo de cambio de marcha del piñón del motor de arranque con su ligero retraso en la activación al montar el motor de arranque en el motor acoplado permanentemente con el volante. Cuando se necesita un reinicio, el motor simplemente se energiza, lo que inmediatamente vuelve a arrancar el motor. No hay espera ni demora ya que el engranaje de arranque ya está acoplado al volante. El volante requiere un mecanismo de embrague especial para desconectarlo de las RPM del motor después del arranque del motor. Preguntas frecuentes. ¿Se puede apagar un sistema de parada y arranque? Algunas veces. Algunos vehículos equipados con un sistema de parada y arranque se pueden apagar con un botón en el tablero o en la consola central. Ver figura 52-28. Consulte la figura 52 tablero 28, el sistema de arranque y parada en esta camioneta Ford F-150 se puede apagar usando un interruptor en el tablero. Preguntas de revisión. 1. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito de control y las secciones del circuito de potencia, motor, de un circuito de arranque típico? 2. ¿Cuáles son las partes de un entrante típico? 3. ¿Por qué una unidad de reducción de engranaje se reduce la cantidad de corriente requerida por el motor de arranque? 4. ¿Cuáles son los síntomas de un motor de arranque defectuoso? 5. ¿Por qué hay dos devanados en el solenoide de arranque? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Los motores de arranque funcionan según el principio de qué? A. Las bobinas de campo giran en la dirección opuesta a la armadura. B. Los polos magnéticos opuestos se repelen. C. Como los polos magnéticos se repelen. D. La armadura gira desde un campo magnético fuerte hacia un campo magnético más débil. Pregunta 2. Motores eléctricos bobinados en serie. A. Producir energía eléctrica. B. Produce la máxima potencia a 0 RPM. C. Produce la máxima potencia a altas RPM. D. Utilice una bobina de derivación. Pregunta 3. El técnico A dice que un solenoide defectuoso puede provocar un zumbido en el motor de arranque. El técnico B dice que un motor de arranque defectuoso puede causar un ruido de quejido de arranque. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. El interruptor de seguridad neutral está ubicado. A. Entre el solenoide de arranque y el motor de arranque. B. Dentro del propio interruptor de encendido. C. Entre el interruptor de encendido y el solenoide de arranque. D. En el cable de la batería entre la batería y el solenoide de arranque. Pregunta 5. Los cepillos se utilizan para transferir energía eléctrica entre ellos. A. Bobinas de campo y armadura. B. Los segmentos del conmutador. C. El solenoide y las bobinas de campo. D. El inducido y el solenoide. Pregunta 6. ¿Cuánto más rápido gira un motor de arranque? A. Cuanto más corriente extrae de la batería. B. Se genera menos CMF. C. Menos corriente extrae de la batería. D. Cuanto mayor sea la cantidad de par producido. Pregunta 7. La velocidad de arranque normal del motor es aproximadamente. A. 2000 RPM. B. 1500 RPM. C. 1.000 RPM. D. 200 RPM. Pregunta 8. Un motor de arranque gira unas veces más rápido que el motor. A. 18. B. 10. C. 5. D. 2. Pregunta 9. ¿Los imanes permanentes se utilizan comúnmente para qué parte del inicio? A. Armadura. B. Solenoide. C. Bobinas de campo. D. Conmutador. Pregunta 10. ¿Qué componentes incluye un sistema de arranque y parada? A. Un entrante especial. B. Una batería AGM o ELA. C. Un interruptor para apagar el sistema en algunos vehículos. Todo lo anterior. Fin del capítulo 52.